Pentecostés. Muchas gracias, niñas, por la música especial. Muchas gracias a Jocelyn y Marlene. Y al acompañante en guitarra, Esteban. Una muy hermosa canción, un hermoso himno para este día especial. El día de las primicias de la siega de Dios. Esta fiesta bíblica nos revela cómo Dios está segando, está cosechando, cómo Dios está llamando y está preparando a su gente, a su pueblo, para darle vida eterna en su reino. El significado de esta fiesta nos revela en forma progresiva el plan de Dios. El significado, el simbolismo de la fiesta santa, de la fiesta de Dios, nos demuestra cómo Él actúa con la humanidad. Si recordamos, primero con la Pascua, se simboliza el sacrificio de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados. Luego, los días de panes y levadura nos enseñan que debemos rechazar y debemos evitar el pecado. Ya sea con hechos o ya sea con nuestra actitud. Y la fiesta siguiente, Pentecostés, se basa en este importante fundamento. Esta fiesta tiene varios nombres. En Éxodo 23 y en Números 28 se le asignan dos nombres distintos, pero ellos derivan de su significado y del tiempo de su observancia, de cómo, cuando se guardan. Entonces tenemos la fiesta de la siega en Éxodo 23 y el día de las primicias en Números 28. Y esta festividad corresponde a la cosecha de grano de la primavera en el hemisferio norte y que constituía los primeros frutos de las cosechas en la antigua nación de Israel. ¿Han visto este hermoso dibujo que está atrás en el muro que simboliza esta fiesta de primavera, esta cosecha de primavera? Pero también se conoce como la fiesta de las semanas, en Éxodo 34, y proviene de su nombre de contar 7 semanas más un día, o sea, 50 días. Y se van contando, computando, para determinar cuándo debe observarse y guardarse esta fiesta. A su vez, en Hechos, en el capítulo 20, esta fiesta escrita en griego, se le da el nombre de Pentecostés, que significa contar 50. Es un adjetivo, dice el diccionario Vine, que denota el quincuagésimo día. Pero el nombre más generalizado entre los judíos, entre el pueblo judío, es la fiesta de las semanas. Así se conoce entre ellos, entre los judíos. Y con su nombre en hebreo, Shavuot. Y muchos judíos, al celebrarla, ellos recuerdan uno de los acontecimientos más grandes de la historia de la humanidad. Ese acontecimiento lo narró el día de ayer don Juan Carlos Arce en su mensaje. Cuando Dios entregó su ley en el monte Sinaí. Pero la fiesta de Pentecostés nos muestra además, por medio de ese gran milagro que se realizó en un día como hoy, ¿cómo podemos nosotros obedecer a Dios según el Espíritu y según el propósito de sus leyes, según nos explicó don Humberto? Pero vamos a ver ahora esta mañana acerca del don del Espíritu Santo, la dádiva del Espíritu Santo. Y Dios escoge este día, después de la resurrección de Jesucristo para derramar su espíritu. Sobre 120 creyentes, los primeros hermanos, según narra Hechos capítulo 1, verso 15. Y luego, según ya vimos en una escritura que ya leímos, vamos a Hechos capítulo 2, a versículo 1 al 4. Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. En realidad estos hombres hablaban en otros idiomas frente a una multitud que había venido a Jerusalén y de muchos lugares, y ellos estaban sorprendidos por este milagroso suceso. Pero ellos los escuchaban hablar en sus lenguas nativas. Este acontecimiento lo sabemos, lo hemos estudiado muchas veces, pero es importante que recordemos este extraordinario suceso, este hecho, que es una manifestación innegable del poder de Dios que se traduce en esta facultad de hablar en otros idiomas y que otras personas nos entiendan a su vez en su propia lengua natal. Pero los que presenciaron el milagro, dice la Escritura, en los versículos 12 y 13, ellos pensaron que estaban ebrios. Y el apóstol Pedro, entonces lleno del Espíritu Santo, y él hablando muy vigorosamente, un hombre muy enérgico, le dijo a la multitud que lo que ellos estaban viendo era el cumplimiento de una profecía que fue dicha por el profeta Joel. En Joel, en el capítulo 2, en el verso 28. Entonces, en este verso 17 de Hechos 2, el apóstol Pedro cita a Joel diciendo, en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces era un cumplimiento profético, un gran acontecimiento. Y también les dijo a ellos cómo podían recibir el Espíritu Santo. Versículos 38 y 39, que ya leímos. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Por medio de este milagro y de la predicación inspirada del apóstol Pedro, ese día se bautizaron alrededor de 3.000 personas. Aparece en los versículos 40 y 41. Y ellos recibieron el Espíritu Santo. Conversábamos ayer sobre este punto y si hacemos un paralelo con el mismo día que ocurre el evento de la entrega de la ley en el monte Sinaí, en Éxodo 32, en el verso 28, la Escritura nos dice que ese día cayeron del pueblo en aquel día como 3.000 personas. Cuando ellos se adoraron al becerro de oro. Si hacemos un paralelo, entonces podemos ver lo que dice la Escritura en 2 Corintios capítulo 3, verso 6, que la letra mata y el espíritu vivifica. Veamos 2 Corintios capítulo 3, verso 6. Hablando de este nuevo pacto, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu. Porque la letra mata, más el Espíritu vivifica. Entonces, este importantísimo acontecimiento, el Espíritu de Dios, a partir de ese momento, ha estado accesible a todos aquellos que verdaderamente se arrepientan y a todos aquellos que sean bautizados en forma apropiada, es decir, con imposición de manos. Entonces, esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, es un recordatorio anual de que Dios entregó y derramó su Espíritu para establecer su iglesia. Y esta iglesia es un conjunto de personas que son guiadas por este Espíritu Santo para hacer su obra. Entonces, nosotros necesitamos comprender, nosotros necesitamos entender en este día de por qué necesitamos el Espíritu Santo. Porque somos seres humanos. Y como seres humanos siempre, siempre pecamos. No importa cuánto nos esforcemos para no hacerlo. Y conociendo Dios esta innata condición humana, esta debilidad nuestra, en Deuteronomio, en el capítulo 5, en el verso 29, Dios dijo: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Aquí Dios nos hace ver el problema del hombre, que el problema nuestro está en nuestro corazón, un corazón duro. Entonces el simple conocimiento de la ley no es suficiente. No nos da la capacidad para pensar como Dios. Y de hecho, sin este don especial del Espíritu Santo, es absolutamente imposible que nosotros podamos comprender las cosas espirituales. Vamos a 1 Corintios capítulo 10, 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 y 11. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Verso 11. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Verso 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Entonces, si no podemos entenderlo, tampoco podremos obedecer a Dios y tampoco vamos a aprender a pensar como Él piensa. Y la forma de pensar de Dios produce paz, produce felicidad y una sincera preocupación por el bienestar de los otros, el amor al prójimo. En alguna ocasión, Jesucristo felicitó a un intérprete de la ley. Vamos a Lucas capítulo 10, verso 27, que citó correctamente este centro, el meollo de la ley de Dios. Y este intérprete de la ley, y Jesucristo le dice en Lucas capítulo 10, verso 27, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Estas citas son de Deuteronomio, del capítulo 6, en el verso 5, y también de Levítico, en el capítulo 19, en el verso 18. Y con esto, Jesucristo confirma que las escrituras que nosotros conocemos como el Antiguo Testamento se basan en estos dos grandes principios del amor: el amor a Dios y el amor al prójimo. Y tal como nos explicó don Humberto, el fundamento de la ley es el amor. Dios nos ha dado sus mandamientos porque Él nos ama. El apóstol Juan, en primera de Juan, en el capítulo 5, dirigiéndose a aquellos que tenían el Espíritu Santo, escribió, primera de Juan, capítulo 5, versículos 2 y 3. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos, pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Vamos a Juan, al capítulo 13. Debido a que los miembros de la iglesia primitiva tenían, ellos recibieron el Espíritu de Dios, también pudieron manifestar un verdadero amor. Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Y Jesucristo les dice a los discípulos, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Entonces, la dádiva del Espíritu Santo en la fiesta de Pentecostés hizo posible que los cristianos pudieran cumplir plenamente los mandamientos divinos de amor de Dios. Pero esta fiesta también es una fiesta de cosecha espiritual, de los primeros frutos, las primicias de la vida eterna. Las primicias son los primeros productos agrícolas que han madurado y que están listos para ser cosechados. Y Dios se vale de este ejemplo de la cosecha para hacer más claros algunos aspectos de su plan de salvación. Y el tema de la fiesta de Pentecostés es el de las primicias. Nosotros sabemos que Jesucristo constituye las primicias. Y el pueblo de Israel guardaba este día a fines de la primavera, al final de la temporada de las cosechas de trigo y de las cosechas de cebada. Y durante la fiesta de los panes sin levaduras, se hacía una ofrenda especial del primer cereal, del primer grano que maduraba. Y esa ofrenda se llamaba la gavilla mecida, o la ofrenda mecida, y marcaba el inicio, el cómputo, desde cuándo debían contarse los 50 días que habían de concluir al final de esa temporada, cuando debía observarse la fiesta de Pentecostés, según narra Levítico 23. Y estas cosechas eran los primeros frutos de este ciclo agrícola anual en Israel, en el hemisferio norte. Y una de las lecciones de esta cosecha espiritual que encontramos en el Nuevo Testamento es esta, la de Jesucristo. Primera de Corintios capítulo 15, verso 20. Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Él constituye, Él es las primicias, la primera cosecha. Entonces el domingo, después de la resurrección, después de su resurrección, el mismo día durante la fiesta de los panes sin levadura, en que se mecía ante Dios la primera gavilla de la cosecha, Jesús se presentó ante el Padre como un tipo, como un ejemplo de primicias. Y en Colosenses se nos habla de que este rito de la ofrenda mecida, de la gavilla mecida, que Dios le dio a este antiguo pueblo de Israel, va a prefigurar a Jesucristo, y que Él es el primogénito de toda creación, dice en Colosenses 1:15. Y luego en el verso 18, dice que es el primogénito de entre los muertos. De manera que uno de los simbolismos de esta fiesta es que Jesucristo constituye las primicias de la vida eterna. Pero no solo Él, no solo Jesucristo, sino que también la Iglesia forma parte de estas primicias. En Romanos, en el capítulo 8, en el verso 29, se nos dice que Jesucristo es el primogénito de muchos hermanos, pero también a la Iglesia se le considera como primicia, como los primeros frutos de esta cosecha espiritual. Al hablar de Dios el Padre, el apóstol Santiago, en Santiago capítulo 1, verso 18, dijo, hablando de Dios el Padre, dijo, Él, el Padre, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. O sea, su Iglesia también constituye parte de las primicias. Nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Entonces vemos y entendemos en este día de Pentecostés, en el que se derrama su Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios en nosotros, que ha sido derramado en nosotros, nos identifica y nos santifica, es decir, nos aparta como cristianos de este mundo. En su carta a los hermanos en Roma, el apóstol Pablo dijo, Romanos capítulo 8, verso 9, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Por lo tanto, el Espíritu Santo nos identifica, nos señala ante Dios. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Y en el verso 14, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Leamos de nuevo. Todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y por eso constituimos primicias. Vamos a tener el privilegio de formar parte de la familia de Dios y ser sus hijos. Y Dios nos ha señalado, y Él agrega en el verso 23, en Romanos 8, verso 23, y nosotros tenemos las primicias del Espíritu. Hermanos, tenemos esas primicias del Espíritu en nosotros, por medio del arrepentimiento, del bautismo y la imposición de manos, y Dios ha derramado su Espíritu Santo en nosotros y está iniciando un proceso de convertir nuestro corazón de piedra en un corazón de carne en el cual Dios va a escribir su ley en nosotros. Entonces el significado de referirse al pueblo de Dios como a las primicias resulta claro cuando tenemos en cuenta lo que Jesucristo dijo en algún minuto cuando Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y vemos Jesucristo las primicias y Él es el primogénito de muchos hermanos y su Iglesia también somos las primicias y también somos hijos de Dios al ser señalados por estas primicias, por este Espíritu Santo. Reflexionemos en estos años que han transcurrido desde que Jesucristo vino, desde que Jesús vino. ¿Cuántas personas realmente se habrán arrepentido desde esa fecha hasta hoy? ¿Cuántas de esas personas habrán vivido realmente conforme a los principios que Él enseñó? A través del tiempo nosotros hemos visto muchas personas que han pasado por la Iglesia y han sido parte de nosotros. Pero ¿cuántos verdaderamente se habrán arrepentido desde esa fecha hasta hoy? Y después hacia el futuro pensemos igual. Aún el día de hoy hay muchas personas, hay mucha gente que sencillamente no sabe nada, nada, absolutamente nada acerca de Jesucristo, nada, en lo absoluto. Y si acaso han oído algo acerca de él, ¿cómo Dios le va a dar salvación a esos seres humanos? A esos millones de seres humanos. Son muy pocos los que en este mundo, en esta era humana del ser humano, los que entienden que Dios tiene un plan sistemático, organizado, que está simbolizado, representado en sus fiestas santas, para salvar, para traer un día de salvación a toda la humanidad, para ofrecerle a cada ser humano que haya vivido la oportunidad, la opción de adquirir vida eterna en su reino. Y en este tiempo, simplemente entonces estamos constituyendo el principio, el inicio de esa futura cosecha para el reino de Dios. Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 20. El apóstol Pablo entendía muy bien esto. Primera de Corintios, capítulo 15, verso 20. Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. Verso 22. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Y en el verso 23. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Tendremos nuestra opción, nuestra oportunidad, en su momento, en aquel día señalado por Dios. Y cualquiera que sea llamado y escogido por Dios en este tiempo y en el pasado, va a quedar incluido junto con Jesucristo como parte de estas primicias de Dios. La Biblia nos enseña que los únicos que pueden convertirse en cristianos son los que Dios llama. Por tanto, nuestro Padre Creador, Él controla el tiempo de su cosecha. Cuando Dios fundó su iglesia, al dar su espíritu a estas 120 personas y luego a los 3.000, en un día como hoy, en un día de Pentecostés, estaba aumentando su cosecha espiritual. 12, 120, 3.000. Y fue un cumplimiento preliminar, inicial, de lo que el profeta Joel anunció, que al final de los tiempos, Dios iba a derramar de su espíritu sobre toda carne. Dios obra a través de su Espíritu Santo, por su Espíritu Santo. La vida de estas primeras personas cambió en forma dramática con la venida del Espíritu Santo. El libro de los Hechos está lleno de relatos de este extraordinario impacto espiritual que la iglesia tuvo en su época, en la sociedad el que la rodeaba. Y fue una transformación tan clara que los que no creían los acusaron ante las autoridades de que estaban trastornando al mundo entero. Vamos a Hechos capítulo 17, verso 6. Los acusaron de que estaban trastornando al mundo. Hubo un alboroto, dice, en Tesalónica, Hechos capítulo 17, cuando andaba Pablo y Silas. Verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, los ociosos que, o sea, la ociosidad, la madre de todos los vicios, algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Verso 6, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan al mundo entero también han venido acá. ¿Qué dirán de nosotros en un futuro? Pero esa era la magnitud del milagroso poder del Espíritu Santo, que en su época los hermanos de la iglesia primitiva trastornaron al mundo entero. ¿Qué ocurrirá en un futuro? Dios lo sabe. Y para entender bien cómo Dios puede obrar en nuestra vida por medio de su Espíritu, nosotros necesitamos comprender lo que es el Espíritu. Nos habló al respecto don Humberto sobre lo que es el Espíritu, que no es una persona. No es una persona que junto con el Padre y con el Hijo formen una esta santísima Trinidad, así entre comillas. Por el contrario, en la Biblia, el Espíritu de Dios se describe como el poder de Dios que obra en nuestras vidas. Ese mismo poder que obró en el ministerio de Jesucristo es el poder divino por medio del cual Dios nos guía. Y este mismo Espíritu fue el que transformó la vida de los primeros creyentes, de los primeros cristianos. Y es el poder que obra en su iglesia, en la iglesia de Dios, el día de hoy. Es el mismo poder que nos llamó. Pablo le dijo a Timoteo, en 2 Timoteo capítulo 1, verso 7, que el Espíritu de Dios es un espíritu de poder, es un espíritu de amor y es un espíritu de dominio propio. Y que nosotros necesitamos para nuestras vidas este espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y esta fiesta, la fiesta de Pentecostés, entonces, hermanos, es un recordatorio anual de que nuestro Creador, nuestro Padre, aún hace milagros en el día de hoy, otorgando su espíritu a las primicias de su cosecha espiritual, lo que los capacita para vivir en obediencia a Él y para servirlo en este mundo y para trabajar en su obra. Y es un regalo, es un don, es una dádiva. Y Dios hace posible que su pueblo pueda cumplir el propósito que tiene para nosotros. Resulta muy significativo que Dios haya escogido un día especial para enviar su Espíritu. Y lo hace a sus pocos y a sus fieles discípulos. Y de esta manera Él comienza su iglesia con muy pocas personas. Algunos piensan que iglesia es un edificio. Pero esa es una aplicación relativa moderna de esta palabra. Hay iglesias que donde se instalan construyen siempre los mismos edificios blancos, ¿se han fijado? Iguales, repetidos, uno al lado del otro. Ellos piensan que eso es la iglesia. El catolicismo tradicional también construyó catedrales gigantescas, pensando que eso constituía la iglesia. Pero la palabra traducida en el Nuevo Testamento por iglesia es eclesía, que quiere decir los llamados. Entonces la iglesia es un cuerpo colectivo de personas llamadas a salir de este mundo para anunciar, y que vamos a anunciar, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así dijo el apóstol Pedro en su primera carta. Y esa es nuestra labor. Anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Debemos predicar el Evangelio, anunciar la venida del reino. Y nosotros vamos a poder vencer, dice la Escritura, vamos a poder vencer al mundo por medio del Espíritu Santo, de este poder de amor y de dominio propio. Y que Dios lo entrega generosamente a aquellos quienes le obedecen. Hechos capítulo 5, verso 32. Hechos 5, 32. Y nosotros somos testigos suyos de estas cosas y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Entonces, hermanos, es por medio del Espíritu Santo de Dios que los verdaderos seguidores, aquellos fieles discípulos de Jesucristo, pueden predicar el Evangelio al mundo y podremos hacer discípulos en todas las naciones, que forma parte de la misión de la Iglesia, que aparece en Mateo 28. Y solo por medio de este Espíritu podemos pertenecer a Jesucristo y podemos también formar parte de su Iglesia, y que entendemos constituye este cuerpo espiritual de personas. Y así podemos comprender por qué era necesario que Dios enviara a su Espíritu para que su Iglesia pudiera existir. Y entonces este día de Pentecostés, señala este inicio, su comienzo. Y es lo que estamos recordando el día de hoy. Un día muy especial. El día en que inicia su nacimiento la Iglesia de Dios. Una iglesia formada por un pequeño grupo de personas. Un pequeño grupo de personas llamadas también como las primicias de la salvación. Y la iglesia también es llamada el cuerpo de Cristo, y compuesta por personas en quienes mora este Espíritu Santo, personas que se han arrepentido de sus pecados, que se han sometido a Jesucristo como su Salvador personal, y se han comprometido a obedecer su justa y santa ley, y están dispuestos a renunciar a todo para permanecer fieles a Jesucristo. Lucas capítulo 14, verso 33. Es una palabra fuerte, ¿eh? Dice que están dispuestos a renunciar a todo para permanecer fieles a Jesucristo. ¿Nosotros estaremos dispuestos a... ¿Ha pensado usted si está dispuesto a renunciar a todo? Lucas capítulo 14, verso 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo, dijo Jesucristo. Porque implica seguirlo, las primicias siguen a Jesucristo. En Apocalipsis, en el capítulo 14, en el verso 4, se habla del pueblo de Dios como primicias para Dios y para el Cordero. Apocalipsis capítulo 14, verso 4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Sí, nosotros leemos los versículos anteriores y los versículos posteriores, podemos comprender y podemos conocer el carácter de aquellos que son las primicias y por qué acompañan a Jesucristo. En el verso 5 dice, en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. Aquellos que se han arrepentido y se han de sus pecados y han sido bautizados. ¿Y por qué son tan estimados por Dios? ¿Por qué Dios estima tanto sus primicias? En el verso 1 se dice, Apocalipsis 14, verso 1, que tiene el nombre de Cristo y del Padre en sus frentes. Apocalipsis 14, 1. Después miré y aquel cordero estaba en pie sobre el monte de Sion, y con él 144,000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, identificados y señalados por Dios. Esto indica que Dios es lo primero en sus vidas. Por eso que la Escritura dice que el nombre está escrito en la frente, porque la prioridad en la vida de estas personas es Dios. Y ellos han renunciado a todo por Dios. Dios es lo primero en ellos. Y por eso que ellos no han sido seducidos por este sistema falso, por ese sistema religioso falso. Por eso que ellos no han sido engañados. Superaron la prueba. Por eso que después a continuación dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, hablando de este simbolismo de la mujer de una iglesia falsa. Esta mujer inmoral que seduce a la humanidad, este sistema religioso falso. La primicia se apartan del mundo y de este sistema religioso, y de este sistema político y social, económico. Y entonces cuando Dios los llama, entienden que tienen que salir de todo esto. Apocalipsis capítulo 18, versos 3 y 4. Apocalipsis 18, verso 3. Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Verso 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas. Entonces cuando Dios los llama, salen de este mundo. Y si volvemos al verso 4 de Apocalipsis 14, además, estas primicias, además de salir, de no contaminarse, ¿qué hacen? Siguen al Cordero por donde quiera que va. Es decir, hermanos, una lealtad absoluta. Son profundamente fieles y leales a Jesucristo y no permiten que nada, nada los aparte de esta lealtad, de esta fidelidad. Tal vez eso, hermanos, nos haya hecho venir hoy día, acá, a este lugar, en un día domingo, en el cual podríamos estar en nuestras casas, durmiendo, tranquilos, sin salir al frío, con un grado de temperatura. Nos hemos levantado, hemos llegado hasta este lugar, no para satisfacernos a nosotros mismos, sino porque hay en nosotros esta lealtad hacia Dios. Esta fidelidad hacia Dios. Y porque seguimos una esperanza de que vamos a formar parte, vamos a ser parte de su obra y vamos a tomar parte como colaboradores en este gobierno de Dios, en su reino futuro. Y vamos a llevar este conocimiento de Dios a todas las naciones, a toda la humanidad. Y por eso que es preciso que nosotros demostremos con nuestro modo de vivir que vamos a ser fieles para siempre. Que vamos a ser leales para siempre. Y por eso que en el verso 4 también dice que somos redimidos de entre los hombres, porque Dios pagó un alto precio por nosotros con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo. Fuimos comprados con esta sangre preciosa de Jesucristo. Entonces nuestra vida ya no nos pertenece, no es nuestra. Porque nosotros pertenecemos a Jesucristo, nosotros pertenecemos a su iglesia porque Dios nos compró a nosotros. Y ahora debemos glorificar a Dios en nuestras vidas. Y para eso necesitamos su Espíritu Santo en nosotros. 1 Corintios capítulo 6, verso 20. 1 Corintios capítulo 6, verso 20. Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios ha derramado su espíritu en nosotros, nos ha dado de su espíritu, para que en nuestras bocas no sea hallada mentira, dice el verso 5 de Apocalipsis 14. Porque estamos aprendiendo cómo vencer esa malicia que comúnmente está escondida y se encuentra en el corazón duro de los hombres. Para que en nuestras palabras nunca más haya engaño, para que no haya falsedad, para que no haya hipocresía en nosotros. Y podamos aprender acerca de la verdad, acerca de la veracidad, acerca de la sinceridad. Hermanos, tenemos que ser sinceros. Dios se ha transparentado con nosotros, ha derramado su espíritu en nosotros, y debemos ser veraces, sinceros, fieles. No debe haber engaño, ni falsedad, ni hipocresía. En resumen, gracias a este poder maravilloso del Espíritu Santo en nosotros, que actúa y obra en nosotros, vamos a tener dominio propio para poder manejar nuestro corazón engañoso, dejando que Jesucristo sea el guía de nuestras vidas. Y podamos someternos completamente a Jesucristo para que Él pueda morar en nosotros, para que Él pueda estar en nosotros, para que podamos ser sin mancha delante del trono de Dios y seamos dignos de estar de pie cuando su Hijo Jesucristo retorne por segunda vez a este mundo. El guardar la fiesta santa de Dios, hermanos, nos permite entender estos procesos esenciales, fundamentales del plan de Dios para salvar a la humanidad. Y solamente aquellos que sean parte de sus primicias guardan cada año esta fiesta, y que representa este maravilloso milagro del llamamiento y la cosecha espiritual de Dios en las primicias. Debe haber también gratitud en nuestros corazones. Debemos darle gracias a Dios en este día por su amor, por su misericordia. Y con gratitud debemos guardar este día santo, que representa este acontecimiento tan importante en este magnífico plan de Dios, cuando Él establece su iglesia por medio de este don de su Espíritu Santo. Hermanos, ahora vivimos en esta época de las primicias. Es de este tiempo durante el cual Dios está preparando un grupo especial de personas escogidas por Él, que en el futuro van a reinar con su Hijo Jesucristo. Hermanos, pensemos, reflexionemos en este día santo. ¿Somos verdaderamente parte de ese grupo? ¿Somos verdaderamente parte de las primicias de Dios? Segunda de Pedro, capítulo 1, versos 10 y 11. Lo seremos. Seremos parte de esas primicias de Dios si nosotros prestamos oído atento a las advertencias del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 10, verso 10 y 11. Primera de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 10 y 11. Procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Queridos hermanos, tengan todos ustedes un feliz día de sábado, un feliz día de Pentecostés.